RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Un saludo a nuestra amable radio audiencia de la RV. Esto es Palabreando con Sofía, espacio auspiciado por el programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades de la UNAD. En la producción técnica, Alejandro Díaz. Musicalización, Fabio Olarte. En la dirección y conducción de este programa, quienes habla, Tyron Achuri. Desde este espacio les doy la más cordial bienvenida. En la presente emisión realizaremos una presentación sobre el tema El problema del origen de la filosofía griega. Esperamos abordar algunos tópicos tales como ¿cuál era el clima cultural en el siglo VI antes de nuestra era, en la antigua Grecia? ¿Cómo ha sido posible que la filosofía griega empezara con los problemas de la naturaleza y no con problemas relativos al hombre? ¿Cómo señalar el punto exacto de separación entre el mito y la filosofía? Y para dar desarrollo a esta temática, en el día de hoy contamos con la participación del profesor Fernán Ramírez Meléndez, filósofo egresado de la Universidad Nacional, magíster en filosofía de la Universidad del Norte y actualmente docente del programa de filosofía en la UNAD. Bienvenido, Fernán, a nuestro programa.
Muchas gracias por esta invitación a su programa.
La cuestión que vamos a plantearnos a continuación se refiere al origen de la filosofía en Grecia. Indagaremos por las condiciones de la revolución intelectual que empezó a cobrar forma en las mentes dinámicas y prácticas de los primeros filósofos. Se trata entonces de entender cómo se fue configurando la convicción de que el caos aparente de los acontecimientos tendría que estar ocultando un orden subyacente y que este orden quizás fuese el producto de fuerzas impersonales. En esa dirección efectuamos la primera pregunta a nuestro invitado de hoy. Cuéntenos, Fernán, ¿cuál era el interés de las culturas antiguas en el cielo?
Gracias, Tyron. Bueno, lo primero que diría es que el hombre antiguo experimentaba con gran intensidad las profundas perturbaciones del orden cósmico. Parece haber en lo hondo del ser humano esta tendencia a preguntarse por aquello que permanece en el continuo cambio. Las estrellas entonces jugaron un papel definitivo en la vida y en la cultura de los pueblos antiguos, tanto para el comercio, para la navegación, para los ciclos del tiempo, para la fortuna. En Egipto y en Babilonia, por ejemplo, habían observado que la órbita de la luna cruza la órbita del sol, esa que llamamos eclíptica. Y esto permitió predecir con algo de acierto los eclipses. El punto aquí es que mientras en la cultura griega los eclipses venían acompañados de malos augurios, un acercamiento racional obligaba a un cambio de perspectiva. el mismo eclipse sería producto de una contraposición de las órbitas del Sol y de la Luna. Para nosotros entonces la pertinencia de la pregunta por el papel de las estrellas en las culturas antiguas es decisiva en tanto contribuye a dilucidar el problema del origen de la filosofía. Y vamos a entender filosofía como una suerte de actitud que consiste en una peculiar mirada de acercarse a las cosas y de tratar de desvelarlas. Y en ese orden de ideas, la pregunta por el interés de los antiguos en las estrellas es una pregunta decisiva en tanto contribuye también a explicar la naturaleza misma de la filosofía. Esto no es sino cuestión de método. La pregunta histórico-genética por el primer hombre al que podemos llamar filósofo está llena de matices, de implicaciones y de desaciertos. Al final no es claro si fue Tales de Mileto, si fue Anaximandro, si fue Pitágoras o el mismo Sócrates quien debería ostentar el título del primer filósofo. Entonces el camino para profundizar en la cuestión conviene que sea abordar el asunto buscando una respuesta de tipo causal, la que rescata las condiciones que hicieron posible las preguntas y las respuestas que se encuentran en el fondo de las manifestaciones de los antiguos.
No es tan fácil hacerse a una idea suficientemente clara de lo que había alcanzado el conocimiento en la antigua Grecia en el siglo VI antes de nuestra era, en la medida en que no son muchos los testimonios escritos. Hablemos, Fernán, de ese tema en el ámbito cultural. ¿Cuál era el clima cultural en el siglo VI antes de nuestra era y hasta dónde llegaban los conocimientos que se tenían en esa época en la antigua Grecia?
Bien, el clima cultural en el siglo VI antes de la era común estaba influenciado sobre todo por la poesía épica, Homero, Hesíodo, algunos poetas menores, porque su papel fue, de un lado, recoger la memoria cultural de la Hélade. Los poetas eran inspirados por las musas, eran 9 hijas de Mnemosine, la memoria, que representa la tradición colectiva. Y de otro lado, en la actualidad los estudiosos leen la Ilíada y la Odisea en clave pedagógica. Gran parte del pueblo recibía la cultura de los rapsodos, pero también estamos en una cultura de comerciantes, de ciudadanos que se han empezado a preocupar por los asuntos políticos. En el siglo VI, por ejemplo, puede apreciarse una poderosa corriente espiritualista que en el orden religioso se manifiesta en la aparición del orfismo, Onomácrito. Se desarrolla la poesía con Hesíodo, Arquíloco, y en el siglo siguiente, el VI, con Hiponacte, con Simónides de Zeos, entre otros. También la filosofía nómica, la de los 7 sabios, Tales de Mileto, Solón de Atenas y otros, son un indicio de un espíritu maduro para iniciar la especulación. Las sentencias de los 7 sabios contienen admoniciones de moderación, de prudencia, de dominio de sí mismo, de la sofrosine, la resignación, la veracidad, el respeto a los padres, la reverencia a las leyes. Son un ejemplo de sabiduría práctica popular de los griegos, entre las cuales las nomai o sentencias llegaron a constituir un género literario, en el que tenemos como modelo Hipócrates, por ejemplo. Como ejemplo de esas sentencias diremos nada con exceso, conócete a ti mismo, y quizá esta, Metrón Ariston, la medida es lo mejor, la ratio, un acercamiento racional al mundo, la virtud del comerciante. Así como hay un orden en la naturaleza, debe haber un orden en la sociedad, en el tiempo, el kairos, el tiempo oportuno. Todo es medida, y la medida es indicio de inteligencia y de razón.
Muchas gracias, Fernán. Dejamos por ahora hasta aquí y ya continuamos después de escuchar algunos mensajes institucionales de interés.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual, un programa de conexión con la realidad colombiana, latinoamericana y global, en el cual expertos en temas académicos y de actualidad nos llevan a comprender y reflexionar sobre diferentes problemáticas y situaciones del contexto ciudadano. Éticamente, busca formar ciudadanos con un sentido crítico y transformador. Lunes a las 5 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Invita al programa de filosofía y la red de ética.
Decía Nietzsche que en la mención de los siete sabios se identifica un cuadro de la esencia helénica, y de hecho aseguraba que únicamente entre los griegos el surgimiento de un filósofo no era un fenómeno accidental. Abordemos ese tema, Fernán. ¿En qué consistió el verdadero desarrollo del pensamiento que legaron los siete sabios y los primeros filósofos?
El verdadero desarrollo del pensamiento que legaron los siete sabios y los primeros filósofos, pues consiste en que ellos se representan para nosotros el principio del pensamiento racional europeo. De ahí se deduce que nosotros no debemos interesarnos exclusivamente por la explicación razonada o la observación científica, sino observar la aparición de estas actividades desde las oscuridades de una época precientífica. Esa aparición no es súbita, sino lenta y gradual. En Grecia, los conceptos se depuran rápidamente de ese lastre mítico. Se definen con precisión los conceptos más abstractos. Digamos que se distinguen las partes de la filosofía, se organizan en sistemas armónicos y se crean ciencias nuevas, se plantean con todo rigor los problemas filosóficos y de alguna manera se decanta un vocabulario científico, se elaboran las nociones fundamentales de filosofía. Entonces, el verdadero milagro griego no consiste tanto en haber inventado no la filosofía, sino en el rápido desarrollo que le imprimen sus grandes figuras, sus grandes genios, y por eso la hicieron llegar en muy poco tiempo hasta las cumbres más altas del pensamiento y dejaron a la humanidad una herencia que ha vivido hasta el día de hoy y de la que hasta el día de hoy siguen viviendo. El pueblo griego ocupa un lugar privilegiado en la historia de la cultura y en muchos aspectos marca la cumbre más alta a la que ha llegado la humanidad. A los griegos se les debe en filosofía, por ejemplo, la formulación de nociones fundamentales con una precisión inigualada. En el desarrollo de su pensamiento se definen la mayor parte de las tendencias que de una u otra manera dominan la historia de la filosofía. El monismo y el pluralismo, el materialismo y el espiritualismo, digamos que el idealismo y el realismo, el racionalismo y el empirismo, entre otros. Puede decirse que apenas hay ninguna actitud posterior en la historia del pensamiento que no tenga sus antecedentes en alguna de las posiciones adoptadas o intentadas por la inteligencia de los griegos. A ellos, digamos, se les debe la distinción y la fijación de las partes fundamentales de la ciencia, la formulación de su problemática, la indicación de sus métodos de investigación. De ellos arrancan las líneas de pensamiento que se van a desarrollar a lo largo de la historia y que su influjo llega hasta nuestros días. A pesar de eso, conviene postular una comunidad originaria entre mito, filosofía y ciencia. Eso, como veremos, no está del todo separado o discriminado, sino que hay una mezcla, una confusión entre estas formas de conocimiento.
La filosofía de la naturaleza o filosofía natural o cosmología fue el estudio filosófico de la naturaleza en el universo físico, una filosofía que se constituye en precursora de lo que hoy conocemos como las ciencias naturales y la física. Problemas como los del determinismo o indeterminismo, la causalidad, etcétera, fueron argumentos propios de la filosofía de la naturaleza. Todo esto nos lleva a pensar cómo ha sido posible que la filosofía griega empezara con los problemas de la naturaleza y no con los relativos al hombre.
En la interpretación de la historia de la filosofía convencional dominante desde Platón, considera la progresión del saber desde aquellos que se ocuparon de la naturaleza exterior del hombre hasta quienes supieron encarar su naturaleza interior. Lo exterior está infravalorado epistemológicamente y lo interior está, pues, definitivamente mejor considerado. Hablemos, por ejemplo, del alma, que es sublime y cognoscitivamente más cercana a la verdad. Luego de las interpretaciones positivistas e historicistas, el milagro griego de Burnet, aparece un autor a mediados del siglo XX, Werner Jaeger, un poco antes, que se aventuró a afirmar que debería aceptarse más bien una hipótesis donde no hubiera ruptura, sino continuidad entre el pensamiento racional y el pensamiento mítico. Y esto es pertinente porque los primeros filósofos griegos hablaron el lenguaje mítico y se sirvieron de él con objeto primero de dar cuenta del doble aspecto que hay en la realidad de armonía y caos, o cosmos y caos. Y por otro lado, expresar las transformaciones sociales que había a su alrededor. Entonces, la hipótesis propuesta por Jaeger en este sentido radica en suponer que el universo intelectual griego tuvo que descubrir antes que nada una legalidad exterior presente en la naturaleza para luego servirse de ella de paradigma ético, digámoslo así, y que adoptó en forma de leyes internas con objeto de guiar por buen camino la conducta humana. Por otro lado, José Ortega y Gasset, en una obrita que se llama ¿Qué es filosofía?, también aborda la misma cuestión de la pregunta de por qué los griegos se preguntaron primero por lo exterior y después por lo interior. Él dice que esta es la razón por la cual al hallazgo del ser, que es la verdad, ellos le llamaran descubrimiento, alicia o aleteia, como pronuncian algunos, manifestación, desnudamiento. Pero precisamente el pensamiento cartesiano, el pensamiento opuesto, consiste en darse cuenta de uno mismo y por tanto del ser para dentro del sí mismo, el reflejarse en sí mismo, meterse dentro de sí mismo. Entonces, frente al ser hacia afuera, ostentatorio, exterior, que conocían los antiguos, se alza este modo de ser constituido esencialmente en ser interior a sí mismo, pura intimidad y reflexividad. José Ortega termina diciendo que ellos estaban más cerca del pensamiento primitivo de lo que estuvieron los modernos. Y definitivamente el giro hacia el interior fue algo posterior. Eso lo vimos con los sofistas y con Sócrates.
Muy bien, Fernán, vamos a escuchar mensajes institucionales de interés para nuestros oyentes y ya continuamos.
Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea. ¿Hay alguien ahí?
en el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Houston, we've had a problem.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
La filosofía griega es un fenómeno que conecta libertad de pensamiento con la creatividad. Hablamos de un periodo histórico que se caracterizó por el pensar del alma, del cosmos, por la originalidad en las interpretaciones del mundo y del ser humano de un modo profundo y original. ¿Cuál fue el secreto de los antiguos? En resumen, ¿cuáles fueron las circunstancias o condiciones concurrentes que prepararon su aparición y favorecieron el rápido desarrollo del pensamiento racional en Grecia?
¿Debemos hablar de circunstancias o de circunstancias concurrentes que prepararon la aparición o favorecieron el rápido desarrollo de la filosofía en Grecia? Entre ellas podemos señalar como primera medida la situación geográfica. El pequeño territorio griego estaba dotado de un extenso territorio de costas, más de 2.000 kilómetros en costas, lo cual pues favorece la navegación y con ello el intercambio cultural con todos los pueblos circunvecinos. Por otra parte, la misma pobreza del suelo obligó a los griegos a dedicarse al comercio y a la colonización. Y por eso fue que se difundieron por todo el Mediterráneo e inclusive llegaron hasta el Mar Negro. Como segunda circunstancia, deberíamos decir el contacto con el Oriente Próximo. Aunque hay que descartar la tesis estricta del origen oriental de la filosofía, no obstante, es indudable que los griegos aprovecharon numerosos elementos culturales de Oriente Próximo. De hecho, las primeras manifestaciones de la filosofía griega brotan en colonias jónicas del Asia Menor, las cuales estaban en contacto más o menos directo con Fenicia, con Egipto y con los pueblos mesopotámicos. De ahí que este historiador de la filosofía, Rodolfo Mondolfo, diga que el no poder explicar el origen de la filosofía solamente con ese influjo no significa que pueda explicarse sin él. Como tercera circunstancia deberíamos ubicar el ambiente espiritualista del siglo VII, donde aparece en el orden religioso el orfismo. Se desarrolla con la poesía de Hesíodo, de Arquíloco y en el siglo siguiente con Hipognates y Simónides. Así como la filosofía nómica que habíamos mencionado en la primera pregunta, los siete sabios. Como cuarta circunstancia, quizá debemos agregar el genio griego, y esto debe estar entre comillas. ¿Por qué? Porque el pequeño pueblo griego es preciso reconocer un espíritu admirablemente dotado para las más variadas manifestaciones culturales, en todas las ramas que cultivó: ciencias, artes plásticas, filosofía, derecho, política, literatura, etc. En todas estas dejó marcada profundamente su huella creadora. La mayor parte del fondo cultural de Occidente tiene su cuna en Grecia. Y otro elemento, finalmente, que contribuyó a la aparición de la filosofía fueron todos los movimientos religiosos que hubo, porque la religión en Grecia no tuvo primero, no fue una religión del libro y tampoco pues tuvo una casta sacerdotal. Esto favoreció el libre pensamiento.
Bueno, y ya para terminar, Fernán, vamos a esto. ¿Es posible señalar en la historia de la antigua Grecia el punto exacto de separación entre el mito y la filosofía?
Platón y Aristóteles entendieron que la filosofía consistía más en una actitud humana general que en una serie de contenidos concretos. Ambos fueron poco respetuosos con esos contenidos. Ese hecho ha inspirado numerosos reproches de los críticos contemporáneos. Cuando ellos se refieren a sus antecesores, pues la recepción como que es muy poco caritativa. Pero censurar el descuido histórico de Platón y Aristóteles en este asunto del mito al logos, lo que implica es un olvido de lo que ellos perseguían al mirar hacia lo originario, una actitud humana capaz de posibilitar, no una vez, sino siempre, el inicio de la filosofía. Mire, Platón llegó a la conclusión de que tal actitud humana arranca con la admiración. Dice en el Teteto, dice así Platón, muy propio del filósofo es este sentimiento, pathos, el admirarse, totaumatzein, pues no hay otro origen, arqué, de la filosofía sino este. Que la filosofía pueda surgir de un estado de ánimo, de un sentimiento, una actitud vital, un pathos, no deja de suscitar algunas perplejidades, sobre todo si tenemos en cuenta esta ambición histórica de llegar a ser ciencia y ciencia perfecta. Entonces, ¿qué cabe esperar de una actividad cuyo origen es la admiración, una emoción? Ahora, ¿se trata de una admiración indiscriminada? Quizá Aristóteles nos aclara el asunto, porque él mismo dice que no se trata de una ciencia productiva, ¿sí?, sino que los primeros que comenzaron a filosofar lo hicieron movidos por la admiración. Al principio, admirados ante los fenómenos sorprendentes más comunes, dice Aristóteles, y luego avanzando poco a poco y planteándose problemas mayores, como los cambios de la luna y los relativos al sol y a las estrellas, y la generación del universo. Pero el que se plantea un problema y se admira, reconoce su ignorancia. Por eso también el que ama los mitos es en cierto modo filósofo, pues el mito se compone de elementos asombrosos. Al afirmar entonces Aristóteles que la admiración es el origen de la filosofía, ¿qué vamos a decir? Que tanto ahora como al principio nos está indicando que la actividad filosófica comienza de la misma manera para todos los hombres. O dicho de otra manera, que lo que importa no es el inicio histórico anecdótico de la filosofía, ese paso del mito al logos, eso no es lo que importa, sino la posibilidad siempre abierta de que cualquier hombre la constituya de nuevo. El quehacer filosófico no arranca entonces de un saber vertido sobre datos bien delimitados, sino de una decisión firme a todo dato en general, la de asombrarse de que se presente justamente así y no de otro modo. Y no es lógico suponer que esa actitud haya tenido un estricto comienzo histórico, salvo el de la propia especie humana.
El espíritu griego ha comenzado reflejándose en la poesía, pero el estilo usado para las cosas reales de la vida es completamente distinto de su estilo. La poesía no permite alcanzar la objetividad y precisión que exige la praxis. En este sentido, el nacimiento de la filosofía se haría posible gracias al abandono consciente de soluciones mitológicas. La base del pensamiento científico se configuró en la convicción de que el mundo visible esconde un orden racional e inteligible. Pero además se configuró en la convicción de que las causas del mundo natural debían buscarse dentro de sus propios límites, acogidos en principio a la razón humana autónoma como instrumento fundamental para la investigación. Y con esto llegamos al final de nuestro programa. Agradecimientos a la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones que hace posible la realización de este espacio. Agradecemos igualmente al profesor Fernán por su participación en nuestro programa. Nos acompañó Tyrone Achuri, docente del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades. Hasta una próxima oportunidad.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.